Queridos hermanos que participáis en esta celebración en la Capilla de la Inmaculada en Toledo, los que estáis aquí presentes en esta mañana de domingo y los que os unís a través de la radio, a través de COPE, los enfermos, ancianos, personas que no salís de casa, los que estáis en hospitales, residencias de ancianos y los que a través de internet o dispositivos móviles también os unís a la celebración desde cualquier parte del mundo. Estamos al final del año litúrgico, el próximo domingo fiesta de Cristo Rey, al siguiente será primer domingo de Adviento. En estos días, en los textos bíblicos, aparece el tema escatológico con un lenguaje apocalíptico, lleno de imágenes que nos cuesta entender. Hablan de dificultad, destrucción y amenaza, lenguaje este usado por la tradición judía. No podemos quedarnos en las imágenes, sino que en lo que éstas nos enseñan, que es la esperanza en el futuro, la resurrección de los que sufren y son fieles en el seguimiento de Jesús. El capítulo 13 de San Marcos es un discurso escatológico de Jesús. A este discurso pertenece el texto evangélico de hoy, donde vemos dos partes. En un primer momento tenemos el anuncio y la descripción de la segunda venida del Hijo del Hombre, venida que hará con poder y majestad. Es una descripción que asusta, que da miedo, donde vendrá Cristo, al que se refiere con el título mesiánico de Hijo del Hombre. Y luego tenemos la parábola de la higuera, donde se nos anima al discernimiento y a la espera vigilante. La imagen de la higuera, donde aparecen los brotes y las yemas, nos hablan de esperanza, de vida, no inicio de terror, sino de salvación, la salvación que el Señor nos trae. También este mensaje de esperanza lo encontramos en la primera lectura del libro de Daniel, libro escrito en este tono escatológico y apocalíptico. El libro de Daniel está escrito en el siglo II antes de Cristo, durante la persecución religiosa del rey Antíoco IV Epifanes, que colocó una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. Esto provocó la sublevación del sacerdote Matatías y de los macabeos. En la primera lectura de la misa diaria de esta semana leeremos este relato de los macabeos. Es importante indicar que Daniel anuncia la salvación del pueblo, la resurrección de los que duermen en el polvo y la retribución individual según los méritos de cada uno. Esta idea es algo nuevo en el Antiguo Testamento. Hemos utilizado ya varias veces la palabra escatología, palabra de origen griego que significa tratado o estudio de las realidades últimas del final. La escatología cristiana no se reduce y coincide totalmente con lo último cronológicamente en el tiempo. Digamos que tiene dos dimensiones, sí, la futura, pero también la presente. El futuro que ya ha comenzado. En el momento presente del reino de Dios aquí en la tierra. Con la segunda venida de Cristo tendrá lugar la consumación de lo ya iniciado ahora aquí en el presente. En la mentalidad del Antiguo Testamento y en algunos creyentes, la intervención de Dios en los últimos tiempos será de forma avasalladora. Pero en el Nuevo Testamento tenemos que esta última hora de Dios está ya iniciada en Cristo. Es el ya, pero todavía no, que nos dice Jesús. Vivimos en el entretiempo de la Iglesia. Como nos decía la carta de los Hebreos, Cristo está sentado para siempre a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrados de sus pies. Y en esta espera y en esta esperanza vivimos nuestra fe. También hemos mencionado el lenguaje, el estilo apocalíptico, que es un género literario que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No hay que dar valor literal a cada detalle y fenómeno cósmico que leemos en los textos apocalípticos. Todo es propio de este género literario, es un lenguaje simbólico que está al servicio de una idea, que el mundo no es eterno, tendrá un fin junto con la humanidad a quien se ofrece la salvación de Dios. Lo dicho hasta ahora nos lleva a pensar que la última venida de Cristo, el juicio final, es un acontecimiento positivo. No es anuncio de terror, sino de liberación y de esperanza, que nos llama a estar vigilantes. De todo esto, del juicio del Señor, surgirán los cielos nuevos y la tierra nueva que esperamos, donde va a habitar la justicia y la paz del Mesías. ¿Cómo vivimos esta esperanza cristiana? ¿Con nostalgia del pasado o pensando solo en el futuro sin vivir el presente? La liberación que nos trae Cristo no es recordar el pasado de la salvación, un hecho que sucedió. Dios nos ha salvado. En la palabra y en la liturgia actualizamos la salvación en la fe que celebramos, que no son meros recuerdos o conmemoraciones de hechos pasados. Nosotros celebramos el hoy de Dios. Dios hoy me sigue salvando, me sigue amando. Pero hay quien solo piensa en el futuro, olvidando el presente. Viven ausentes del mundo, ajenos a los problemas del momento. ¿Para qué preocuparse de la hora cuando tenemos un futuro tan esperanzador? Ya el Concilio Vaticano II en varios documentos denunciaba esta actitud alienante. En resumen, el resumen o síntesis del pasado y el futuro es el ahora presente. Este es el mensaje de esperanza que encontramos en el anuncio escatológico de estos días de final y comienzo del año litúrgico. El presente es lo único que tenemos, por lo menos ahora, y en este presente están las obras de amor de Dios por el hombre en Cristo Jesús. Es lo que actualizamos por la fe en nuestras celebraciones, el hoy de Dios. Y en este hoy de Dios, el Papa Francisco quiere que pensemos en los pobres, en los que tienen menos que nosotros. La Jornada Mundial de los Pobres que hoy celebramos tiene como objetivo que los pobres no sean invisibles en nuestra sociedad, en nuestra vida. Ellos siempre están con nosotros. No podemos esperar, dice el Papa, en su mensaje para esta jornada, a que llamen a nuestra puerta. Es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales, en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden, en los centros de refugio y acogida. Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en su corazón. Creo que nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestras cáritas están cerca de los pobres. Les escucha, les atiende, querrían ayudar más, pero los medios son los que son. El Papa Francisco reunía también el pasado viernes a un grupo de pobres de toda Europa. Ante la porciúncula franciscana en Asís, les escuchó, les tendió la mano, vio las lágrimas de sus ojos, el sufrimiento de sus rostros y nos dijo a todos que ya es hora de que los pobres vuelvan a tener la palabra. Es hora de que abramos los ojos para ver el estado de desigualdad en que viven tantas familias. Es hora de arremangarse para recuperar la dignidad, creando puestos de trabajo. Es hora de volver a escandalizarse ante la realidad de los niños hambrientos, esclavizados, náufragos, víctimas inocentes de todo tipo de violencia. Es hora de que la violencia contra las mujeres se detenga, de que se les respete y no se les trate como mercancías. Es hora de romper el círculo de la indiferencia y descubrir de nuevo la belleza del encuentro y del diálogo. Los pobres siempre estarán con vosotros. Pasemos ahora a la mesa de la Eucaristía y pongamos con el pan y el vino nuestras esperanzas y anhelos y a todos los que tienen menos que nosotros. Le pedimos al Señor Jesús que venga a nosotros su reino, que nos libre de todo mal, mientras esperamos su venida gloriosa.